Juan, y hoy vamos a ver creyentes e incrédulos. Ese es el tema. Creyentes e incrédulos. Juan capítulo 12. Vamos a leer del versículo 44 al 48. Dice la escritura, Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 12, versículo 44 al 48, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Creyentes e incrédulos. Estas palabras, hermanos, fueron las últimas del Señor Jesús de manera pública. Después de aquí, hermanos, se dedicó a instruir solo a sus discípulos. Llama la atención, hermanos, cómo inicia esta parte. Dice, Jesús exclamó y dijo. ¿Qué quiere decir eso? Alzó su voz. Aunque aquellos judíos, hermanos, eran indiferentes, incrédulos a su palabra, no tuvo temor, hermanos, de llamarlos abiertamente. Tuvo valentía para requerir que todos oyeran. ¿Sí? Recordemos que para los judíos Jesús era motivo de escándalo. Aún así, veamos, es procuró hacerle el bien a personas que no lo querían. El cuadro, hermanos, es de alguien que tomó con seriedad y solemnidad su oficio de llamar a los incrédulos a la salvación. ¿Sí? Vean, hermanos, porque no vino solo a proclamar el Evangelio, sino también a dar su vida en rescate por muchos. Hasta el último momento, hermanos, estuvo tratando de salvarlos. Y la salvación, hermanos, no viene al alma humana, sino por oír el mensaje del Evangelio. Por eso es que, hermanos y amigos, vamos a estar insistiendo y no vamos a dejar de insistir que al estar en este lugar ponga usted atención. Trate de no dormirse, trate de dormirse temprano el sábado. ¿Para qué? Para que esta hora no se esté durmiendo. Sé que hace calor, sé que está muy fuerte el calor, pero trate de mantenerse despierto por una hora. ¿Por qué? Porque vean, hermanos, la salvación, vean, no viene al alma humana, sino es por oír el mensaje del Evangelio, el instrumento que Dios usa y seguirá usando para alcanzar a las almas, es el Evangelio, es su palabra. Y si usted se duerme, su mente se va a bloquear y entonces no va a entender la palabra. Esa mente bloqueada no va a ser ministrada por la palabra y el Espíritu Santo no la va a aplicar a su corazón. Así que debemos predicar con entusiasmo. Y de nuevo, vean, para que todos oigan la verdad, dicción y fruto de un creyente. Pero antes, oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hables hoy en esta tarde a través de su palabra. Padre, que está aquí al frente, sea solamente un instrumento en tus manos, Padre. Tú conoces el deseo de nuestro corazón. Es, Señor, de llamar a las almas hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser, Padre, nuestro propósito. Eso debe ser, Padre, lo que tengamos en mente. Siempre que prediquemos tu palabra, que deseemos, que tengamos ese deseo ferviente, Padre, de que los que escuchen acudan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, clamando por misericordia, clamando y rogando, Padre, por el perdón de sus pecados, para que así, oh Padre, ellos también puedan ser redimidos. Oh Padre, aplica tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vean entonces, vean hermanos la descripción. Nuestro Señor lo dijo así: el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Entonces vean hermanos, ver a Cristo con ojos de fe y confiar en Dios es lo mismo. Son equivalentes, porque nadie puede ver a Dios como debe ser visto, sino solo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Cuando un hombre cree en Dios, su fe no termina en Cristo, sino que es llevada a Dios Padre. Ese es el propósito. La Biblia, hermanos, es un libro religioso y como tal trata, hermanos, con asuntos esenciales. De manera que cuando dice aquí ver, es ver con los ojos del alma, que es la esencia de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, el alma vea viendo al ser esencial. ¿Y quién es este ser esencial? El creador. El énfasis de esta cláusula, hermanos, es la palabra ver. Y aquí ver, hermanos, no es una idea especulativa en la cabeza, sino el conocimiento salvífico, la luz del cielo, viva y eficaz. Hermanos, cuando la luz del sol sale en la mañana, puede ver claramente el paisaje, ¿verdad? Así la luz, hermanos, del cielo nos hace ver a Cristo. ¿Sí? Sin esa luz no podemos ver a Cristo, y si no podemos ver a Cristo, tampoco podemos ver a Dios. No cabe duda, hermanos, que los rayos del sol en una fotografía pueden ser reales. Y usted cuando ve una fotografía puede ver ahí que se ven los rayos del sol, pero no calientan ni iluminan, ¿sí? Nada. Una hierba, hermanos, bajo esa luz se muere. ¿Por qué? Porque es esencial, hermanos, la luz de qué, del sol. De modo semejante, hermanos, hay un conocimiento de Dios que es pintado en la cabeza del individuo. Pero ausente de su corazón, y eso es lo más tremendo. Hoy en la mañana veíamos, hermanos, que una persona puede tener muchísimo conocimiento, y eso es lo que hoy en día muchos se contentan, porque dicen: yo conozco acerca de la Biblia, yo conozco tal pasaje, y cuando citas un pasaje, la persona rápido lo trae en su mente y dice: ese pasaje yo lo entiendo, ese pasaje yo lo conozco, lo sé de memoria. Pero es un conocimiento muerto. Si no hay sabiduría, hermanos, vea, el conocimiento es muy importante, pero es más importante la sabiduría, porque sin la sabiduría no se puede aplicar ese conocimiento. Por eso estoy diciendo que de modo semejante hay un conocimiento de Dios que es pintado en la cabeza del individuo, pero que está ausente de su corazón. Tal conocimiento de Dios y de Cristo no salva, pues está escrito: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, dice, es mentiroso, y la verdad no está en él. No está en él. Entonces, viendo a Cristo con ojos de fe, nos coloca, hermanos, en la privilegiada posición de ver a Dios. El Creador, hermanos, no puede ser visto de manera directa, sino en forma aproximada. Cristo es el mediador para acercarnos a Dios. Pero vean su visión. Cuando una persona conoce a Dios en Cristo por medio de la fe, verá a Dios, hermanos, como el principal bien y la única felicidad. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura: en ti pondrán su confianza, dice, todos los que conocen tu nombre, dice el Salmo 9, versículo 10, Y en otro lugar el apóstol añade y dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos, si practicamos sus mandamientos. Entonces, es claro, hermanos, por estas escrituras que el ver a Dios por medio de Jesucristo implica, hermanos, una nueva visión de la vida. Y esa nueva visión de la vida, hermanos, se manifiesta en una conducta de acuerdo a lo que se dio. Ese es el asunto. Esto es lo diferente, hermanos, entre un creyente y un incrédulo. No es tanto en que uno u otro conozca sobre Dios, sino en la fuerza o eficacia de esas verdades en la vida. Una persona puede conocer mucho acerca de Dios, pero si no conoce a Dios, no servirá de nada. ¿No? Y esto lo podemos ver, hermano, entre el agua dulce y la amarga. Hermanos, no es el color, sí. Usted puede tener ahí dos vasos de agua con el mismo color, pero una puede ser dulce y otra puede ser amarga. ¿Cuál es lo diferente? El sabor y efecto. Ese es el asunto, el sabor y su efecto. Porque uno lo va a agarrar y es sabroso, pero el otro va a ser fea la cara. Entonces, quien ve a Cristo como Redentor, Rey y Salvador, es lo mismo si viera a Dios, ¿sí? Y el que ve a Dios, así es salvo siempre. Vean el fruto, es dicho así, versículo 45. Yo la luz, dice el Señor, he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El fruto o resultado por la gracia es el conocimiento salvífico aquí y después de aquí. Es para salvarnos, librarnos del pecado y los problemas del alma. Es tan eficaz, hermanos, dicho este conocimiento, que el creyente se goza aún en las adversidades. Dice Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia. ¿Sí? Caminar, hermanos, entonces, bajo la luz del sol es diferente que hacerlo en la oscuridad de la noche. Y eso usted lo sabe. Usted, si camina entonces bajo la luz del sol, va a caminar confiado. ¿Por qué? Porque va a mirar todo. ¿Pero qué sucede si lo hace en la oscuridad de la noche? No sabe con qué va a tropezar. Del mismo modo, el individuo que ha visto a Cristo tendrá en su mente valores diferentes del que no lo ha visto. Y eso es lo que hace diferente a un creyente y a un incrédulo, que sus valores son diferentes, no es lo mismo. La fe en Cristo, hermanos, pone en la vida de uno una marcada distinción, porque dice el versículo: el que me ve, ve al que me ha enviado. Y la pregunta es: ¿qué son las tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Hermanos, en las Escrituras, tinieblas es presentada simbolizando tres cosas. ¿Cuáles son las tinieblas cuando habla la Biblia de tinieblas? No andarán tinieblas. Bueno, son ignorancia. Ignorancia. Luego, pecado. Y miseria espiritual, tres cosas. Hermanos, por el conocimiento salvífico de Cristo, el hombre es librado de la ignorancia espiritual, combate el pecado y es consolado. Cristo propone aquí, hermanos, de manera muy clara que los incrédulos viven en ignorancia. Si tú fueras cristiano y si vivieras de acuerdo a la palabra de Cristo, de seguro, entonces, que tus problemas serían disminuidos. El hombre descubre las cosas, hermanos, por el conocimiento. Nosotros podemos ver, los niños preguntan mucho, ¿para qué? Para adquirir conocimiento e ir descubriendo las cosas a su alrededor. Y ustedes lo saben, todos los que son padres, ven alguna cosa, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se llama esto? Y están pregunta y pregunta. ¿Por qué? Porque quieren adquirir conocimiento. Saben, hermanos, hay un mundo real. Hay un mundo real, bueno, ignorado, el cual es descubierto por medio del conocimiento de Cristo. Mi amigo, tú eres un ser espiritual, pues tan pronto como mueras, tu cuerpo físico se quedará en la tumba y tu alma descarnada, tú mismo, vas al otro mundo. Es obligado, pues, que por la fe en Cristo salgas cuanto antes vea de las tinieblas donde te encuentras. Vea la importancia. Ahora bien, con respecto a la luz, es necesario decir que el conocimiento más importante para un hombre es el conocer al ser que le dio vida. Y eso es conocer a Dios. Esto es, y vean, y esto no se puede hacer sin Cristo. Sin Cristo no puedes conocer a Dios. Cuando Cristo dice, todo el que cree en mí no permanece en tinieblas, en el versículo 46, significa que la fe en Cristo enciende la luz divina en el alma para conocer adecuadamente las cosas de Dios que son beneficiosas para uno. Por eso es que siempre estamos ven a Cristo en arrepentimiento y fe, suplica que Él te perdone tus pecados. Estamos de continuo en la necesidad de algo, y lo único que puede darnos ese algo, de manera que seamos felices aquí y en el otro mundo, es Dios. Pero nuestra propia experiencia nos dice que ese Dios está distante, muchas veces, ¿sí? Distante. Y Cristo es el único que nos acerca a Dios y traduce e interpreta su lenguaje de modo, vea, que lo entendamos. Él es el intérprete de la voluntad del Padre. Él interpreta, hermanos, no a mis oídos, sino a mi alma. En ocasiones, vean, sentimos tristeza o depresión y no sabemos dónde, vean, de dónde viene ni por qué. Bueno, el alma habla, hermanos, con un lenguaje que no entendemos. Mucho menos entender a Dios, ¿verdad? Necesitamos entonces un intérprete. Y ese intérprete es Cristo. Todo el que cree en mí dice no permanezca en tinieblas. Los que, vean ustedes, los que van para el cielo necesitan una luz especial que les guíe con certeza. El Señor Jesús es la luz que viene del cielo, ¿sí? Y pertenece, vean ustedes, a los que van al cielo. Y eso es algo muy importante. Y ahora, es un camino largo, ¿sí? Es un camino angosto, es un camino difícil, necesitamos una guía, necesitamos alguien que nos vaya guiando, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Solo por Él, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Es el único, están todos los ejemplos. Y esto nos lleva al segundo punto. El débil que busca a Cristo será salvado por Él. El débil que busca a Cristo será salvado por Él. Vea la descripción. Él dijo así, versículo 47 al 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y muchos leen ese pasaje y ahí se quedan. Pero ve lo que sigue diciendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. Hermanos, no fueron dichas al hombre que viene y oye por primera vez la oferta del Evangelio, sino a los fariseos que habían oído una y otra vez. La habían escuchado muchas veces. Fue un rechazo abierto. Quien oye por primera vez y se va sin recibir a Cristo, quizás es para meditar o reflexionar sobre el oído y tomar una seria decisión sobre el asunto. ¡Qué bueno si es así! ¡Gloria a Dios si es así! Si oyes y no recibes a Cristo, si oyes y no vienes a Cristo y te vas de hoy en esta tarde para reflexionar, ¿sí? ¡Qué bien! Pero este no es el caso, sino de uno que oye y continúa rechazando. ¡Ah, ese sí es un peligro! ¡Qué terrible será que hoy escuches y sigas escuchando y sigas rechazando! Noten cómo lo describe el Señor Jesús. Oye, no las guarda, me rechaza y no recibe mis palabras. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Es rebelde o contumaz. Así se describe a la persona. Y alguien podría decir, y alguien podría pensar, entonces ya no voy a venir. ¡No! No estoy corriendo a nadie, simplemente estoy tratando de ministrar esa palabra, de que esto no te suceda, de que estés escuchando y escuchando, y qué sucederá si hoy en la noche mueres y nunca has aceptado a Cristo, nunca has pedido perdón por tus pecados, ¿qué sucederá? Esa es la advertencia, porque ese es el propósito de la predicación de la palabra. Ese es el anhelo de cada uno de los creyentes. Ese es el anhelo de aquella persona que te invitó a venir a escuchar el mensaje, de que Dios te alcance, de que clames por misericordia, porque en este mundo estamos de paso. Dice la Escritura, estamos a un paso de la muerte. Es una cita que nadie de nosotros pidió, pero es una cita que nadie puede cancelar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su juicio. Está establecido. Somos mortales. Tarde o temprano nuestro corazón va a dejar de latir, la sangre va a dejar de circular por nuestras venas y nuestro cuerpo va a caer. Y jamás se levantará hasta el día de la resurrección, para vida o para muerte. Dos opciones. Oye, no las guarda, me rechaza y no recibe mis palabras. Es rebelde contumaz, ven el rechazo. No confiar en Cristo es considerado por el mismo Jesús como un rechazo. Y pedimos, hermanos, de donde quiera que se haga predicar el Evangelio, la neutralidad religiosa desaparece. Nadie puede ser neutral cuando Cristo se ofrece como Salvador. No. Él dice, el que no está conmigo, ¿qué dice? Contra mí está, no hay neutralidad. ¿Estás con Él o estás en contra? Solo hay dos cosas. No solo estás contra Cristo, sino también contrario a su propio bien, pues ayudas a la obra del diablo, la cual es hundir a los hombres en perdición, pero la obra de Cristo es como recoger una cosecha. En este caso, vea, los escogidos de Dios reunirlos dentro del pueblo. No debe sorprenderte que Jesús considera al incrédulo como alguien contra él. Entre los cristianos pudiera haber diferencia, pero cuando se trata de Cristo y la oferta de su Evangelio, el individuo se coloca con Cristo al recibirlo o a favor del diablo si lo rechaza. A muchos les escandaliza cuando usamos estas palabras de decir la persona está bajo maldición, y ese es un argumento bíblico. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios? El que no amare al Señor Jesucristo, y lo dice de una forma, decente, pero esa palabra que dice el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, esa palabra anatema significa maldito. Y chequenlo si quieren, ya que lo pueden ver. Sea maldito. O sea, si no estás bajo la bendición de Dios, estás bajo su maldición. Y eso es lo triste. Y eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que da tristeza cuando una persona muere, vean, y se va sin haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque ya no hay oportunidad después de la muerte. Ya no. Jesús requiere que los que están con Él, que trabajen en buscar y reunir, vean ustedes, otros dentro de sus filas. Y ese es lo que hace cada uno de los creyentes. Esa es la responsabilidad. Por eso es que estamos invitando y seguimos invitando a las personas. El problema con ellos es que el hombre, por naturaleza, fíjese bien, no solo cree lo que puede ver o sentir. Solo cree eso. Ya, si lo veo, entonces sí, si no, no. Cristo no es visto ni sentido. Hay que recibirlo por la fe, creer en sus promesas, sus juicios, y que hay otro mundo más importante, excelente y duradero que este. El problema con los hombres, el problema con las personas es que solo creen lo que pueden ver. Pero a Cristo no lo podemos ver, solo hay que ir a Él por la fe. Hay que creer en sus promesas, hay que creer en sus juicios que vendrán. Hay que creer que hay un mundo más excelente y verdadero y duradero que este. Este mundo cada día va de mal en peor y llegará a su final. Vea el juicio de los incrédulos, versículo 48. Yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el Señor Jesucristo, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. Mi amigo incrédulo, no debes temer a Cristo. ¿Sí? Pues Él no vino a juzgarte, sino a salvarte. De modo que si rechazas su salvación, el juez que te condene, y escúchalo bien, serás tú mismo. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que yo seré mi mismo juez? Si todo aquel que rechace a Cristo en el día final, cuando se presente en el día del juicio, sin que Dios vea a ustedes, dicte el veredicto, Él mismo dirá, soy culpable. Él mismo se condenará. Ahora tú eres incrédulo. Tú no crees que hay otro mundo, pero te digo con toda solemnidad, solo hay dos opciones eternas: estar con Cristo y su pueblo, en la eternidad o en la eterna felicidad, en una tierra redimida, perfecta. Ahí tus ojos serán librados de lágrimas, tu cuerpo de enfermedades, tus bolsillos de escasez, tu alma de la muerte, tus pies de resbalar, No tendrás errores ni fallos. El asunto que tú no lo crees. Ese es el problema. El problema es que muchos no lo creen. Ah, ¿qué será? ¿Será que no me quedan lavar el cerebro? Entonces, por necesidad, tú irás a otro lado. A otro lado. A eterna condenación. Tú mismo escogiste eso. ¿Sí? El dolor y la angustia resultante de lo que escogió el incrédulo será de acuerdo al conocimiento que tenga de la verdad. Los que nunca han oído de Cristo ni del Evangelio serán juzgados sin ley pecaron y sin ley serán condenados. Porque lo que condena, hermanos, no es el conocimiento, sino el pecado. Pero si han oído y rechazado, el grado de condenación será de acuerdo al conocimiento que tuvieron. Una cosa es ofrecer, vea, por vez primera, única oportunidad de salvación, y otra muy distinta y gravosa, es cuando se les ha ofrecido una y otra vez y el individuo no responde al llamado de Cristo. Lo primero es perjudicial y lo segundo es peor. Pero tengo para ti decirte que mientras dure, tengo buenas noticias. No solamente hay malas noticias, pero si tú no te arrepientes, hay malas noticias. Ah, pero tengo unas buenas noticias. Mientras dure el Evangelio, su voz es para llamar a los pecadores a la salvación. Mientras tengas aliento de vida, tienes oportunidad. Ellos estaban por sí condenados. Ahora se les ofrece ser librados del juicio final y la condenación eterna del infierno. Mira. Lo que hay para ellos si siguen rehusando y así mueren. Escucha lo que hay para una persona si sigue pecando, si sigue rechazando, si sigue endureciendo su corazón y no viene a Cristo en arrepentimiento y fe y muere así. Mira lo que hay para él. Serán atormentados, dice la Escritura, Apocalipsis 20:10, día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Imagínate cuánto es el sufrimiento de una persona que está con una enfermedad durante la noche, solo unas horas. Eso nos agobia, sí. Pero ahora imagínate ese dolor multiplicado 100 veces día y noche. Según los entendidos, no hay nada que produzca más dolor a los sentidos que el fuego y el azufre. Es un dolor penetrante. Y el Señor añade y dice, día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese. Amigo, piensa bien eso de rechazar o posponer el llamado de Cristo. ¿Es tu vida o tu muerte? ¿Es tu vida o tu muerte? Ahora, aclaramos aquí que Cristo aquí no está diciendo que absolutamente no juzga, sino que Él no será el acusador de ellos en aquel día. En aquel día, hermanos, no habrá necesidad de acusarlos. Ellos se condenarán a sí mismos, porque dice, las palabras que he hablado, esa les juzgará en el día final. Esa palabra que estás escuchando, esa palabra que hoy estás escuchando, quizás hoy, a salir de este lugar, llegas a tu casa y se te va a olvidar este mensaje, se te va a olvidar la palabra de Dios, pero en aquel día lo vas a escuchar como si apenas te estuviera diciendo. La palabra que ha hablado esa le juzgará en el día final. Cristo se les ofrece como abogado ante el tribunal divino. Si lo rehusan, es que han decidido correr su propio riesgo, hacer su propia defensa. Imagínate aquel individuo que va a ser juzgado. Si no tiene un abogado, pues entonces quiere decir que él ha asumido, él va a defenderte. Y es lo mismo que está haciendo el pecador hoy en día. Él quiere defenderse ahí delante de Dios. Vean los incrédulos. Ahora mismo ellos no creen que hay eso de cielo e infierno, ni otra vida. Ni siquiera creen que Cristo pueda hacerles felices para siempre. ¿Y esto por qué? Porque son incrédulos. Pero en aquel día, cuando vean que el Evangelio es verdad, ya no será más incredulidad, se les tapará, quedarán convictos. Y dice el Señor: me invocarán, pero no responderé. Me buscarán, dice, con diligencia, pero no me hallarán. ¿Y por qué? Porque dice ahí mismo en el libro de Proverbios, Proverbios 1:28, es el texto que estoy leyendo, pero más ahí dice: por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano, dice, y no hubo quien atendiese, entonces me reiré, dice, cuando viniere lo que temáis. ¡Qué tremendo! Y por eso dicen: me invocarán, pero no responderé. Hoy es el tiempo y cuando Dios responde, Él dice: clama a mí y te responderé. El que a mí viene, dice, no le echo fuera. Déjame ir a las aplicaciones. Amigo, considera la paciencia de Cristo contigo, que es para salvarte, no para condenarte. Dios te ha hecho a ti la más noble de las criaturas sobre la tierra. Eres superior a las bestias, los peces, las aves. No hay nada aquí sobre ti. Medita en las facultades que te ha dado, sobre todo la razón, para que saques el mayor provecho a tus miembros. Tú no las dices para trabajar, comer y beber y gozar. Eso mismo hacen los animales. Es triste que pueda ser considerado más inútil que un pollo. Pero tú no eres un pollo. Medita en lo que Dios hace por ti. Cómo te ha cuidado tantas veces de la muerte, sin contar las que no te has dado cuenta, ni de los peligros y enfermedades que te ha librado. Pregunta: ¿te ha hecho Dios algún mal para que le aborrezcas? Todo lo que hace lo ha hecho bien. Considera ahora mismo cómo Él ha tomado su siervo para que te predique a su nombre. Te ha hablado con la persuasión, no solo para que tú vengas al Señor Jesús y seas salvo, sino que Jesús quiere hacerte bien. Porque hoy es el día de salvación. Llegará el día que el tiempo de gracia se acabará. ¿Cuántos años estuvo Noé fuera del arca? Cuando Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta y se terminó el tiempo de gracia. Pues vendrá ese tiempo cuando todo se acabará. David le ha costado mucho sufrimiento y sangre derramada, solo con el propósito de invitarte a que le sirvas y le glorifiques de corazón. De lo contrario, lee aquí la sentencia bíblica: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. ¿Cuán diligente fue para salvar a personas como tú, que no quieren creerle? Dios te aconseja, te advierte, te urge a ser salvo, ¿sí? Y prevenir el mal que está más cerca de ti. Y con compasión e indignación lamenta tu miseria. Piensa en la multitud de criaturas que Él ha sujetado para que esté sentado oyendo el Evangelio. Cree en Cristo, recíbele, no le rechaces, sé salvo, mi amigo. Mejora tu juicio acerca de las cosas y el final de tu vida. Estás actuando como esos fariseos. Estás terriblemente engañado. Ellos vivían una ceguera tan grosera y errónea que se sentían seguros, cuando en verdad estaban próximos a una total ruina. Al leer pasajes, hermanos, como este, vemos como hay como los malos en el relato, ¿verdad? Pero yo te digo, mírate en ese espejo. ¿Sí? Mírate en ese espejo. Cuéntase de un hombre que era ciego, y su mayor dolor era ser guiado por un niño. Sí, un niño lo guiaba, y pienso que ese es tu caso, pues estás siendo guiado por la misma falsa luz que guía a los niños. ¿Y qué es lo que guía a los niños? Los sentidos carnales, sin considerar a dónde se dirigen. Tan fácil como es robar un niño, así de fácil, le es al pecado llevarte al infierno. Así, considera a aquellos fariseos como un espejo para tu caso. Y la pregunta es, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los fariseos? ¿Sabes dónde están? En el infierno. Y vean, no cometieron ninguna perversidad. Su único mal fue no creer en Jesús, rechazarlo. ¿Acaso no es lo mismo lo que tú estás haciendo ahora? Si no eres salvo es por tu propia falta. Tu amor es irracional. Te has enamorado de algo que te engaña y al final te conducirá a la muerte eterna. Tu caso es digno de la mayor lástima. Estás rehusando tener un abogado para aquel día. Con razón la Escritura y el apóstol dice: huyen de la ira venidera, refúgiense en Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que podrá defendernos en aquel día. Todo el que no esté en Cristo sufrirá las consecuencias de eterna perdición. Si en esta vida no le crees, Cristo no vendrá en tu ayuda cuando seas traído a esa terrible cita. Tú no la pediste, pero no la puedes cancelar, es la cita con la muerte. Tu locura es que prefieres permanecer en incredulidad que recibir a Cristo. A ti te digo, mientras tenéis la luz, creed a la luz para que seáis hijos de luz. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Nuestro Padre Celestial, Te damos gracias por esta palabra. Y te imploramos, Padre, por amor a tu nombre, Señor, sigue salvando almas. Y los que están aquí sin Cristo, Padre, que hoy puedan salir, Padre, si ellos hoy rechazan o no van a Cristo en arrepentimiento y fe, que lleven este mensaje en sus corazones para meditar, para reflexionar, y ahí donde estén, Padre, puedan caer de rodillas clamando por misericordia. Oh Dios, glorifica tu nombre salvando almas, Padre. Glorifica tu nombre, Padre, santificando nuestras vidas. Te damos gracias por esta palabra. Úsala con el poder de tu Espíritu Santo para alcanzar a los que no son salvos. Te rogamos, Padre, por las almas que aquí están. Te lo pedimos y te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.